COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. En plena incertidumbre por el futuro de Arcelor, la multinacional acaba de obtener 36 millones de euros del Principado para avanzar en la descarbonización. Forma parte de las ayudas para actuaciones de eficiencia energética que reciben varias empresas asturianas. En el caso de Arcelor, es con diferencia la mayor inyección y la mayor parte irá destinada a la construcción del nuevo horno híbrido de arco eléctrico que llega para sustituir al horno A. Las obras deberían arrancar en breve, las de ese nuevo horno de arco eléctrico, y debería estar funcionando a finales de 2025. Es una de las actuaciones que tiene previstas la multinacional en Asturias. Otra, la joya de la corona, es esa construcción de la planta de reducción directa de mineral de hierro. Para ello ya tiene los 450 millones de euros de ayuda europea, la autorización ambiental del Principado, pero todavía no ha acabado de dar luz verde, lo que dispara la intranquilidad. A eso hay que unirle la decisión de que podría suprimir un horno a partir del mes de abril si las previsiones no cambian. Todo en medio de un ERTE prorrogado de manera unilateral hace unos días hasta final de este año, algo que afecta a la plantilla. Un horizonte con bastantes nubarrones. Carlos Paniceres es el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. Está muy preocupado por el futuro de Arcelor. Cree que el problema está en el precio de la energía, más seductor en países de Latinoamérica que en Asturias.
Nos preocupa mucho y venimos preocupados desde hace mucho tiempo porque sabíamos de estas dificultades. Es un problema de Europa. El reto era el precio de la energía. No podemos pretender tener industrias si no tenemos energía. Y para eso, ¿qué tenemos? Ser facilitadores de esa implantación de esa energía. Y bueno, pues aquí parece que hay dudas, cerramos las térmicas, pero ponemos problemas tanto a la eólica, a la fotovoltaica, a la marina. Díganme ustedes dónde va a salir la energía.
Arcelor tiene 5.000 trabajadores en plantilla, pero de forma indirecta sostiene miles de empleos en Asturias. Otra industria importante, a menor escala que Arcelor, que representa el 12% del PIB en Asturias, otra industria importante, como digo, es Santa Bárbara, en Trubia. Está fabricando 348 vehículos de combate 8x8 del modelo Dragon para el Ejército de Tierra. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido con las empresas que forman ese consorcio que fabrica estos carros, entre ellas Santa Bárbara, y les ha transmitido gran preocupación por la falta de avances y por el nivel de cumplimiento. Ha pedido de Robles aumentar el ritmo de fabricación y crear una nueva línea de producción en la factoría obetense. Escuchas la linterna de COPE Asturias, soy Borja García y también te cuento que mañana llega al Principado el secretario de Estado de Transportes. Imaginamos que vendrá en AVE y es que es la primera cita precisamente de ese departamento de transportes con el Principado desde la apertura de la variante, así que será momento de conocer valoraciones, de reafirmar compromisos, esos trenes más rápidos y más grandes que deberían llegar en marzo, y quién sabe también si de anunciar nuevas promociones prometidas para la llegada precisamente de esos trenes. También habrá tiempo para hablar del peaje del Guerna, peaje que los asturianos seguimos pagando religiosamente cada vez que queremos salir de la meseta. 15 euros para salir de Asturias, 15 euros para entrar. Y la gente, pues claro, se harta.
Tenemos un presidente atón de aquí, el barbón este, que no tiene ni idea de nada. Este solo lleva pelotas de Pedro Sánchez, nada más.
Fatal, que se pague más en un sitio que en otros. Es que me parece muy mal el gobierno.
Otra más de la historia que tenemos aquí en Asturias. Un poco aislados y desamparados.
Si viajas mucho hay bonificaciones. Del 40% para los vehículos pesados, del 60% para los turismos a partir del tercer viaje. ¿Qué pasa? Que en Galicia, por ejemplo, la bonificación de la AP9 es mayor que la del Guerna. Y además, el dinero que sobra se utiliza para contener las tarifas. Los transportistas asturianos hablan claramente de discriminación.
Ya no es solamente por el agravio comparativo, es que no tenemos necesidad de compararnos con nadie. Nosotros es la única salida que tenemos hacia la zona central y sur de España. No es de recibo que no se estén gastando el total del dinero que hay para ello y que se nos trate de esta manera. Todos son excusas.
Es Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra. Pide un frente común de los partidos del Principado para exigir mejoras al gobierno central. Mañana, precisamente, en esa reunión es una buena oportunidad. En la misma línea va Ovidio de la Roza, presidente de Asetra.
La buena relación que existe el gobierno asturiano con el gobierno administración central, sin embargo, esto no se traduce después en hechos positivos para Asturias, al menos en muy pocos hechos positivos para Asturias. No vemos precisamente y sobre todo en infraestructuras, pues más que demoras, retrasos o costes que en otro caso no tienen.
los eternos problemas de las comunicaciones que tiene Asturias, que disminuyen en muchas ocasiones el atractivo de nuestra comunidad. Si a los problemas para llegar o para moverse por el Principado le añadimos problemas como que el internet no llega a algunos sitios, pues hombre, quiero que escuches a Brian. Vive en San Andrés de los Tacones, parroquia del concejo de Gijón.
Y del día a día, consultar la Nueva España, el comercio, la COPE, es que no carga la aplicación, ni te carga tramitar una cita electrónica para ir al ayuntamiento, sacar una cita para ir al médico, nos impide. Que hay gente que tiene que bajar a las bibliotecas públicas de la calzada y demás para enlazarse con internet potente.
A ese punto, repito, de Gijón, la fibra óptica debería haber llegado en diciembre de 2022. Era lo que había prometido el Principado. Así parece difícil que vaya para adelante esa estrategia de atraer nómadas digitales para luchar contra el despoblamiento en el medio rural. Esas personas que puedan teletrabajar y que busquen calidad de vida aquí en Asturias. La oficina creada para atender esos perfiles alcanza las 60 consultas. De los que han tomado la decisión de venirse, finalmente, no hay datos. Pero sí que hay quejas. Quiero que escuches ahora a Stephen. Nació en Holanda, tiene 49 años y vive desde hace uno en Muñas, parroquia del concejo de Valdés, cerquita de Trevías y a 20 minutos de Luarca. Está en busca del internet prometido.
Muy malo. Se dice que hay internet en los pueblos, pero cuando preguntaba a la compañía, no, a ese pueblo todavía no. Me engañó con eso. Yo aquí no, en casa. La condición tiene internet en la casa. Y la gente dice, oh, sí, ya tiene internet, pero un año después no tuvo nada.
Stephen ha venido para quedarse, otros vienen para visitar y cada vez más lo hacen en pisos turísticos. El Principado va a impulsar una herramienta digital para detectar esas viviendas. Quiere reducir el impacto de estos alojamientos y, sobre todo, identificar los ilegales. Todo ello mientras va para adelante esa nueva legislación que demandan diferentes patas del sector turístico. Jimena Yamedo, vicepresidenta del Principado, anuncia incremento de inspecciones.
Por un lado, estamos trabajando con los alojamientos ilegales, estamos reforzando la inspección, pero a su vez estamos trabajando en una herramienta digital para poder detectar de manera más ágil estas viviendas ilegales. Estamos ya diseñando un nuevo instrumento en esta dirección.
Esos turistas que también llegan en avión al Principado, el aeropuerto de Asturias ha batido récord de pasajeros en 2023, casi 2 millones, es cerca de un 36% más que en 2022 y superan 400.000 usuarios la antigua mejor marca que databa, en este caso ya, de 2007. Y también te cuento que a partir de mañana habrá concentraciones a la hora del recreo en los colegios de Asturias y si no hay respuesta en un mes, los profesores asturianos amenazan incluso con la huelga general en todas las enseñanzas no universitarias. Piden al Principado que atienda las reivindicaciones. Son de los que menos cobran de España, dice Jorge Espina, presidente de la Junta de Personal Docente.
Los profesores de Euskadi, de los profesores de Navarra o de los profesores de Galicia, o pásmense ustedes, incluso de los profesores de Madrid. El Principado de Asturias, con un gobierno que se autotitula progresista, en muchas ocasiones tiene a sus trabajadores en peores condiciones que otros trabajadores que responden al mandato de gobiernos de la derecha.
Y la histórica militante comunista Anita Sirgo ha fallecido esta madrugada solo 5 días de haber cumplidos los 94 años. Sirgo fue la responsable de movilizar a las mujeres durante la huelgona de 1962, convirtiéndose en uno de los referentes del movimiento obrero asturiano. Su capilla ardiente estará en la sede de Comisiones Obreras del Nalón, en la Felguera, y mañana habrá una marcha reivindicativa en su memoria hasta el Pozo Fondón. Y con Óptica Quesada te cuento también la información del deporte. Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay novedades en el mercado de fichajes en el Oviedo y en el Sporting en este inicio de semana. Hoy el nombre propio en el Oviedo es Santiago Omechenko. Está muy cerca de llegar al Oviedo, el que sería el tercer fichaje y el último de este mercado de fichajes. Medio centro, que también puede jugar como defensa. Tiene 20 años, es internacional sub-20 y sub-23 con Uruguay. Y está muy cerca de firmar por el grupo Pachuca, que lo enviaría a Oviedo hasta final de temporada. Llegaría en febrero, después de jugar el preolímpico que está jugando estos días con Uruguay a las órdenes de Marcelo Bielsa. Y en el Sporting, muy cerca ya de cerrar la llegada de Mario González, del delantero, 27 años, llegará cedido con opción de compra en función de objetivos y está solo a falta de firma. El acuerdo es total con el delantero de Los Ángeles Fútbol Club. El Sporting y el Oviedo, que hoy han descansado, mañana vuelven al trabajo para afrontar la jornada del fin de semana, que es la 23. El Sporting juega el sábado a las 6:30 en el Heliodoro frente al Tenerife y el Oviedo también el sábado 9 de la noche en Amalata contra el Racing de Ferrol.
Mañana tendremos un día parecido al que hoy nos deja, inestabilidad, con cielo cubierto, algún claro a veces. veces y también algún chubasco, un poco de todo. Amaneceremos con frío, en torno a los 7-8 grados, y las máximas llegarán a los 14 a primera hora de la tarde. Te quedas en La Linterna de COPE.